Shalom, Shabbat Shalom, muy buenas tardes. Estamos en la recta final de este Shabbat, este día que Yahú nos regala para descansar, para desenchufarnos de todas nuestras actividades cotidianas y poder venir. Quizá algunos no tengamos tiempo o no tengan tiempo de estudiar en el transcurso de la semana porque estamos afanados en nuestras actividades cotidianas, pero es un día que Yahú nos permite reposar. Dicen por ahí que el Shabbat fue hecho por causa del hombre, y así es, o sea, para que nosotros descansáramos, no para que nosotros hiciéramos con el Shabbat lo que nosotros quisiéramos. Estamos en el tercer Shabbat del cuarto mes, un mes hermoso, un mes en el cual Yahú al principio del mes, hace 3 semanas, nos dijo: si quieres ver el rostro de Yahú, comencemos, si queremos ver el rostro de Yahú, comencemos a limpiar, nutrir y poner en orden nuestro cuerpo, porque en él mora su kavod. A punto de terminar este mes, ¿cuántos de nosotros hemos puesto por obra este mensaje que hemos escuchado, que venimos escuchando enseñanza tras enseñanza? Hay personas por ahí que lo tienen en su WhatsApp para que no se les olvide, ni a ellos ni a las personas que están a su alrededor, que estemos recordando lo que Yahú nos dijo. Él dice que no hará nada sin avisar a sus siervos los profetas. Y no que nosotros nos sintamos los grandes profetas, sino que Yahú nos ha usado para avisarle a su pueblo cosas que van a pasar o cómo prepararnos para estas situaciones que estamos viviendo. Este año ha sido un año diferente. Ha sido un año en el cual hemos vivido una pandemia. Bendito sea Yahú por el internet, porque tenemos comunicación con los demás, porque aunque no haya gente en la sinagoga, nosotros podemos seguir transmitiendo, podemos seguir compartiendo con ustedes. Tenemos contacto, sabemos de gente, sabemos de hermanos que están enfermos, sabemos también de algunos que ya se recuperaron y podemos tener contacto. A diferencia de años anteriores, se dice que por ahí en el 1920, si no mal recuerdo, la gripe española, nuestros bisabuelos no tenían la tecnología que nosotros tenemos hoy. Hoy nosotros podemos seguir en contacto con todos y no perdernos y saber qué estamos estudiando, qué es lo que Yahú nos está hablando, qué es lo que Yahú nos quiere decir. Y en esta semana, creo que ya todos sabemos, ya todos estuvimos al pendiente, espero que todos hayamos leído la paracha número 16. Esta semana estuvimos estudiando la paracha 16, que lleva por nombre Beshalach, después que él los había dejado ir. Y la encontramos en el libro de Shemot, en el libro que se ha traducido como Éxodo, capítulo 13, verso 17, al 17, verso número 16. Y acompáñame a leer el primer verso de esta paracha. Dice: luego que Faraón dejó ir al pueblo, Elohim no los llevó por el camino de la Eres de los Pelshtim, porque estaba cerca, porque dijo Elohim: quizá no sea que se arrepienta el pueblo cuando vean la guerra y regresen a Mizraimá. ¿Cuánto nos conoce Yahú, verdad? Yahú sabe que al primer obstáculo nosotros buscamos regresar. Al primer obstáculo buscamos la comodidad, buscamos estar en nuestra zona de confort. Preferimos estar en eso que nos da tranquilidad a buscar vencer ese obstáculo. Y el pueblo de Israel salió de Mizraim y cada vez que algo les acontecía, le decían a Moshe: nosotros te dijimos que nos dejaras servir a Faraón. ¿Cuántos de nosotros preferimos estar sirviendo a Faraón a hacer cambios radicales en nuestra vida? A salir de Mizraim, a salir de esa zona de confort en la que estamos, aunque seamos esclavos. Entre semana yo les comentaba cómo nosotros nos dejamos vencer por los obstáculos. El pueblo de Israel vino, ayer nos decían, tuvo algo bueno, estaban a gusto en Mizraim cuando recién entraron, porque pues tenían la influencia que les daba el ser hijo de hermanos de Joseph. Después viene la esclavitud, después de la esclavitud pues empiezan a clamar, después contentos porque Moshe viene, ya saben que Moshe va a ser el instrumento que se utilice para liberarlos. Después ven las plagas, pero a pesar de tanta plaga no ven una respuesta. Por fin salen, después de la salida están frente al mar, el mar se abre, caminan 3 días y luego no hay agua y así se la pasa uno. Nos pasa algo bueno, gracias Yahoo, estamos bien contentos. Nos pasa algo malo y qué será. Y no hace falta que nos diga por ahí, estás en pecado o X. Son procesos que Yahoo está utilizando para formar nuestra vida. Hoy vamos a hablar del capítulo 16, del verso 18 en adelante. Acompáñenme a leer estos versos. Y lo medían por omer y no sobraba al que había recogido mucho, ni le faltaba al que había recogido poco. Cada uno conforme a lo que había de comer. Aquí nos está hablando del man, el famoso maná que se envió en el desierto. Y que fue precisamente a causa de una murmuración. Israel salió de Misraim con grande abundancia. Salió con joyas, salió con animales. Sin embargo, no se cansaban de decirle a Yahweh y de reclamarle que los había sacado y que los tenía muriéndose de sed y que los tenía muriéndose de hambre. ¿Cuántos de nosotros Yahú nos ha dado en abundancia y no nos saciamos? Hay muchos de nosotros que buscamos más y más y más. ¿Por qué? Porque buscamos llenar, como nos decían ayer, esos vacíos que existen en nuestro ser y que existen para ser llenados, pero no llenados con cosas materiales. ¿Cómo nos hemos comportado? Hoy en esta enseñanza vamos a hablar de 3 tipos de personas y los vamos a ir descubriendo a lo largo de los versos que vamos a ir leyendo. El primer tipo de persona es este, el que hablamos ahorita. Dice, cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Estas personas escucharon porque ya se les había dado la indicación de que iban a recoger y pusieron por obra. Este es un grupo de personas que escucha, pone atención, pero pone por obra. Actúa de acuerdo a lo que le avisaron. Nosotros nos han venido avisando cosas. ¿Hemos sido como este grupo? Vamos a seguir leyendo para descubrir al segundo grupo de personas. Y les dijo Moshe, no dejen nada para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moshe, sino que Anashim, algunas personas, los Anashim son personas, dejaron de ello para otro día y creó gusanos y se pudrió y se enojó Moshe contra ellos. Fíjese, vamos a ver el segundo grupo de personas. Uno fue y recogió y comió, buscó lo que cada quien iba a comer. Yo sé que como mucho, entonces pues yo voy a recoger dos. Eran como bolitas, me imagino, 2 bolitas ahí de pan o 2 piezas como hojuelas, dice que se vean como hojuelas, como miel. Entonces yo buscaba lo que yo me iba a comer, me lo comí, perfecto, no sobró nada. Pero hubo otro grupo que también escuchó, supo, pero este grupo era un grupo avaro. La avaricia lo llenó y dijo, yo no me voy a quedar nada más con lo que necesito, voy a acumular. Esos acumuladores, ¿cuántos de nosotros somos acumuladores? ¿Cuántos de nosotros nos gusta tener más de lo que necesitamos? ¿Conoce a gente así? ¿Conoce a gente que acumula? Yo conozco a gente que acumula. Vamos a descubrir el tercer grupo, dice... Y lo recogían cada mañana según lo que habían de comer. Y luego el sol calentaba y se derretía. En el sexto día recogieron doble comida. 2 omer para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moshe y se lo hicieron saber. O sea, Moshe tenía por ahí algún grupo de personas que le avisaba cómo estaba fluyendo el asunto aquí. Y él les dijo, esto es lo que han hablado, lo que ha hablado Yahú. Shabbat Shabbatón, Kodesh de Yahú será mañana. Lo que han de coser, coserlo hoy. Y lo que han de cocinar, cocínenlo hoy. Y todo lo que les sobre, lo pondrán por precepto para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, como Moshe había mandado, y no se pudrió ni hubo gusano en él. Fíjense qué diferencia. Cuando lo recogían entre semana, por no obedecer, por escuchar, pero no poner por obra, terminaba pudriéndose. Pero en Shabbat no podían hacerlo, entonces esto no se pudrió. Y dijo Moshe, cómanlo hoy, porque es Shabbat de Yahú. Hoy no hallarán en la Sade. En los 6 días lo recogerán, más el séptimo día es Shabbat, en el cual no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Aquí encontramos el tercer grupo de personas. Unas personas que quizá no escucharon lo que les habían dicho, por lo tanto no actuaron. No prestaron atención, me van a decir. Bueno, se supone que se les avisó a todos. No es lo mismo oír que escuchar. Cuando yo escucho, yo actúo. Pero cuando yo oigo, puede ser que no actúe. ¿Le ha pasado que usted le habla a alguna persona? Los hombres les pasa mucho. Nos han comentado muchas veces que los hombres trabajan en cajitas. Entonces, el hombre va y se mete en su cajita que se llama celular, que se llama televisión, que se llama computadora, que se llama chat, que se llama arreglar la lavadora, que se llama estar atendiendo a un cliente, que se llama estar hablando por teléfono, que se llama, como se llame. Ellos se meten en su cajita. Y uno está ahí a un lado de ellos y les dice, ¿me podrías ayudar a, no sé, a lo que usted guste? O podrías, aquellos hombres que son casados, ¿podrías cuidar al niño? O podrías ayudarme a lavar el carro, o podrías lo que sea. ¿O qué quieres de comer? O ya vente a comer. Y esos hombres están en su cajita. A las mujeres nos pasa un poco menos, porque las mujeres dicen que somos multitareas. Sin embargo, también a veces oímos, pero no escuchamos. Y entonces, ellos nos contestan. Hay una persona por ahí siempre que yo le digo, ¿quieres blanco o quieres negro? Y me dice, ajá, sí. Y dije, te di dos opciones. O blanco o negro. Lo que pasa es que me oyó, mas no me escuchó. ¿Cuántos de nosotros nos pasa así? Oímos, pero no escuchamos. Entonces, como oímos y no escuchamos, entonces no actuamos. Estos son los tres grupos de personas. El que escucha y pone por obra, el que escucha, pero se convierte en un avaro, y el que no escucha, por lo tanto, no actúa. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos y a ver qué podemos aprender de ellos. ¿El primero cuál era? El que escucha y pone por obra. Acompáñeme a leer Matiyahu 6.34. Dice, así que no se afanen por el día de mañana. Estas personas que escucharon y pusieron por obra, ellos recogieron solamente lo que necesitaban. Baste a cada día su propio afán. Baste a cada día su propio afán. Entonces, a estas personas se pusieron a escuchar, actuaron, pusieron por obra lo que les habían dicho que hicieran y son personas que no se estresaron. Baste a cada día su propio afán. Cuando nosotros nos convertimos en estas personas, viviremos sin estrés. Si yo me preocupo por el día a día, ojo, no es que sea una persona ni conformista ni despreocupada, simplemente actúo de acuerdo a lo que tengo que hacer. ¿Qué sucede? Hoy me tengo que cuidar. No es que voy a dejar de cuidarme. ¿Qué sucede si yo crezco, me desarrollo con una buena alimentación? El día de mañana yo no voy a estar estresada por cuántas pastillas me voy a tomar. Dicen por ahí, aliméntate como si fuera tu medicina, para que el día de mañana no tomes medicina como si fuera tu comida. Nosotros vivimos sin estrés. ¿Cómo vivir sin estrés? ¿Cómo puedo yo hacer para yo aprender a vivir sin estrés? Fíjese que cuando yo hago ejercicio, cuando yo realizo ejercicios, esto me ayuda a vivir sin estrés. Cuando yo llevo una buena alimentación, la buena alimentación también me ayuda a mí a vivir sin estrés. De estas dos cosas hemos estado hablando mucho durante los últimos las últimas enseñanzas, porque son de las cosas que han afectado más a nuestro organismo en esta situación que hemos vivido. México, yo vivo en México, México es uno de los países con más alto nivel de mortandad a nivel mundial. Y todos buscamos un culpable. Hay quien culpa al gobierno porque el gobierno no actuó de la manera correcta. Hay quien culpa a la sociedad porque la sociedad no está actuando de la manera correcta. Hay quien culpa a la economía porque la economía tenemos que reactivarla, entonces tenemos que abrir, entonces tenemos que salir, entonces nos contagiamos más, entonces es más probable que nos enfermemos. Pero los únicos responsables de los que nos está pasando somos nosotros. ¿Por qué? Porque en México se ha tenido una alimentación deficiente. No de hoy, no de ayer. Venimos arrastrando herencias y vamos a ver un poquito más adelante cómo lo que nuestros papás aprendieron es lo que nos están transmitiendo y era lo que nos hablaban el día de ayer. Que nos han hecho que México sea, y hablo de mi país porque pues sean las situaciones que más conozco, conozco un poquito la de Honduras, conozco un poquito la de Colombia, y cada uno en su país podrá darse cuenta de lo que está aconteciendo. Entonces, nosotros, gracias a la falta de ejercicio, gracias a la mala alimentación, hoy nosotros estamos estresados porque nos estamos muriendo. Si nosotros nos hubiéramos ejercitado, además de que el ejercicio nos ayuda a liberar ese estrés que tenemos, nosotros vivimos estresados porque hoy, sobre todo, porque nos estamos muriendo. Pero hemos venido arrastrándolo de tiempo anterior. Otra de las cosas que ayuda a vivir sin estrés es el orden y la disciplina. A este grupo de personas, a este primer grupo de personas se les dijo, bueno, a todo el mundo se le dijo, hay que recoger lo que te vas a comer. Este grupo de personas escuchó y puso por obra. ¿Tuvo orden? ¿Por qué? Porque dijo, ok, yo como poquito, entonces voy a recolectar poco. Y eso que recolecte, me lo voy a comer. Y tenían disciplina porque sabían que todos los días iba a haber alimento. Cuando nosotros en nuestra vida tenemos orden y tenemos disciplina, esto nos ayuda a evitar el estrés. ¿Qué otra cosa? Ahorrando. ¿Cuál es uno de los dolores de cabeza de la mayoría de las personas? El dinero. El dinero. El dinero, dicen por ahí, alguien dice, el dinero es el principio de todos los males. No, el dinero es necesario para que nosotros vivamos, pero que vivamos cuando nosotros aprendemos a ahorrar. Aprendemos, y no ahorrando solamente dinero, fíjense. Podemos ahorrar salud. ¿Cómo vamos a ahorrar salud? Vamos a mantener nuestro cuerpo en equilibrio. Vamos a aprender a limpiarlo. Vamos a aprender, ahorita lo tenemos que limpiar porque está sucio. Pero si nosotros desde el principio, en lugar de darle esta herencia a nuestros hijos, les damos una herencia donde nuestros hijos estuvieron nutridos, cuando nutrimos nuestro cuerpo, cuando lo ponemos en orden, con disciplina, entonces nosotros evitaremos el estrés. Y la última es dando y confiando. ¿Se acuerda que ayer que nos hablaban de las personas que tenían una abundancia plena? Nos decían que esas personas daban. Bueno, cuando yo doy, entonces no estoy estresado porque ¿qué va a pasar con la confianza que yo tengo en la confianza? ¿Qué va a pasar con la confianza que yo tengo en la otra persona? Cuando yo estoy acostumbrado a dar sin esperar algo a cambio, porque en el momento en el que yo estoy esperando algo a cambio de los demás, es porque ya hay un vacío que yo quiero llenar. Si yo doy sin esperar algo a cambio, doy y confío en los demás, entonces evitaré el estrés. ¿Sabía usted que no todo el estrés es malo? Cuando yo leía sobre esto me sorprendí, porque normalmente quiero vivir una vida sin estrés. Yo padezco de un problema en la espalda por estrés. Y hace unos días me decían, es que tienes una mancha y esa mancha es porque el nervio se... Nuestros nervios sueltan una sustancia que provoca manchas en nuestro organismo. Entonces me decían, es que esta mancha es por estrés. Sí, yo cuando me estreso duermo mal y presiono mucho ese nervio y ese nervio me provoca esa mancha. ¿Pero qué sucede? No todo el estrés es malo. Cuando nosotros aprendemos a canalizar ese estrés, entonces vamos a obtener beneficios de estar estresados. ¿Cuál es uno de esos beneficios de un estrés bien canalizado? Un estrés bien canalizado estimula la creatividad. ¿Cuántas empresas nuevas, cuántas... personas hoy en día, a raíz del estrés que han sufrido en la pandemia y de pensar en qué vamos a trabajar? ¿A cuántos de ustedes los dejaron sin trabajo? Aquí en mi casa, nosotros tenemos unos locales comerciales donde tenemos negocio y el lugar donde nosotros rentamos cerró. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora que ya no tengo un lugar de trabajo? ¿Qué voy a hacer ahora que no me dejan salir? ¿De dónde voy a obtener recursos si no me dejan ni siquiera trabajar? Entonces, si ese estrés, en lugar de hacerme daño, en lugar de estar solamente pensando, yo lo canalizo, entonces va a empezar a desarrollar mi creatividad. Y voy a pensar, bueno, por ahí hubo mucha gente que se puso a hacer mascarillas, porque son necesarias. Además, había escasez de mascarillas al principio. Otra de las cosas que ayuda, que es beneficio del estrés, es te vuelve más resolutivo. Cuando nosotros canalizamos adecuadamente el estrés, entonces aprendemos a resolver problemas. Habemos muchos que nos han resuelto los problemas y nunca hemos vivido estresados. Entonces, cuando yo me empiezo a estresar, empiezo a buscar soluciones a los problemas que se me presentan. En vez de ver el mar rojo o el mar de juncos, el mar SUF, como un obstáculo que no puedo superar, empiezo a pensar y ver cómo lo voy a resolver. ¿Qué voy a hacer? Porque Faraón viene atrás de mí. Entonces, ¿qué voy a hacer? No me voy a quedar estancado. Voy a buscar poner por obra. Voy a escuchar lo que he escuchado. Voy a volverlo una solución. Fortalece el sistema inmunológico. Fíjese, cuando muchas veces nos han dicho que estar estresado baja nuestras defensas. Sí, estar estresado baja las defensas cuando es mal canalizado. Pero cuando yo lo canalizo correctamente, entonces mi sistema inmunológico empieza a trabajar. Es como si le diera impulsos a mi sistema inmunológico y empieza a generar más defensas. Qué importante es cómo algo mal canalizado provoca problemas, pero algo cuando yo no canalizo correctamente, al contrario, le puedo sacar un beneficio. Dicen que cuando cada quien habla de cómo le fue en la feria. Aquí las ferias son lugares donde hay juegos mecánicos. Cada quien habla de cómo le fue en la feria. Yo puedo decidir si un obstáculo lo convierto en algo positivo o si un obstáculo lo convierto en algo negativo. Si tengo un obstáculo, puedo ejercitarme y brincar ese obstáculo. En cambio, puedo también quedarme sentado y no hacer nada. Así como esos que no escucharon. Nosotros estamos hablando de alguien que escucha, pero pone por obra. Aumenta la concentración. Un estrés bien canalizado me hace concentrarme más. Los hombres son mejores resolviendo problemas que nosotras las mujeres, porque ellos saben concentrarse. Puede ser que a alguien no le guste lo que voy a decir, pero no somos iguales. De ninguna manera somos iguales. Yahoo nos diseñó diferentes. Nosotras las mujeres no podemos pretender ser como los hombres ni ocupar el lugar que ocupa un hombre. No porque sea más que nosotras ni porque sea menos. Somos iguales pero diferentes. Yo no estoy diseñada como os diseñó un hombre. Sí, puedo llegar a desarrollarme y a alcanzar un poquito, pero nunca voy a ser igual que un hombre. Por ahí veía un post que decía, esas mujeres que se sienten iguales que los hombres, no, decía, empresa comprometida con la igualdad de género solicita mujeres para ayudar a descargar un camión de cemento. Nosotras no estamos diseñadas para eso. Quizá haya quien ha desarrollado sus músculos de manera que pueda cargar casi lo que carga un hombre. Pero en igualdad de situación de desarrollo no lo vamos a hacer. Somos diferentes. Los hombres saben concentrarse más que nosotras. Nosotras sí, podemos estar hablando por teléfono, podemos estar en la computadora. Estamos acá en la computadora, estamos platicando con la amiga, con el amigo y estamos, además, es más, a veces hasta contestamos dos llamadas a la vez y estamos además en la computadora. Pero ninguna de las tres cosas la hacemos de la misma manera que la hace un hombre, porque el hombre se concentra solo en una cosa. Ellos soportan más o por ese hecho de concentrarse más, de que saben concentrarse más, se les facilita este proceso. Aumenta nuestra resistencia. Cuando nosotros sabemos canalizar el estrés, nos volvemos más resistentes a los problemas, a las dificultades. Nuestro mismo organismo aprende a hacerlo de una mejor manera. Somos más resistentes. Esos son los beneficios del estrés. Y estas personas que alcanzan a escuchar y poner por obra pueden sacar lo positivo de eso negativo. Segundo tipo de persona, el que escucha pero se convierte en un avaro. Esta persona escuchó, pueden ser personas que son, no las quiero llamar oportunistas, pero que buscan de eso que están escuchando o de eso que conocieron sacar provecho o sacar ventaja para su propio beneficio. Fíjese que estas personas tienen una necesidad insaciable de tener. ¿Conoce alguna persona así que por ahí supo algo y que buscaba hacer todo para su beneficio? Quizá las personas que recogieron alimento y se lo buscaron quedar en casa pensaban que así iban a tener más que los demás y no se dieron cuenta de que al almacenar lo único que iban a producir era gusanos. Hay un dicho, hay un refrán, hay una frase lema de este tipo de personas, de las personas que son avaras. Tanto tienes, tanto vales. Qué mentira tan más grande. Yo no valgo por lo que tengo. Yo tengo por lo que soy. Aunque en muchas ocasiones creemos que valemos por lo que tenemos. Creemos que si yo tengo un carro del año, valgo más que el que tiene un carro que no es último modelo. Que si yo tengo un mejor trabajo, entonces valgo más que el otro, sin darnos cuenta de que no es lo que tenemos lo que nos hace valer. Y el día de ayer, y quiero recordar este proceso porque tiene mucho que ver con estas personas que buscan tener a costa de los demás, tienen abundancia, pero de vacío. ¿Se acuerda de este extremo, este esquema que nos mostraban ayer? Esta búsqueda de vacíos los lleva a una búsqueda externa. Algo le faltaba a estas personas. Algo le faltaba a estas personas que buscaron afuera lo que no encontraban adentro. Buscaban afuera y almacenar. Ayer nos hablaban de una copa por ahí, que esta copa, si nosotros no la hacíamos que rebosara, entonces la copa estaba, o el agua o el vino, estaba estancado en nosotros. Entonces ellos buscan llenarla, pero solamente quieren llenarla. Entonces quieren recibir. Iban y cogían pan para recibir. Esto se convertía en avaricia. Eran personas avaras, pero les causó una insatisfacción. ¿Cómo creen que se hayan sentido estas personas cuando almacenaron y lo que almacenaron se les volvió gusanos. Pésimo, ¿verdad? Pésimo, porque yo creía que eso me iba a hacer. Yo dije, ay, bueno, yo, ya, y Moshe por ahí nos dijo que almacenáramos nomás lo que nos íbamos a comer. Pero si yo almaceno más, mañana, en lugar de tener uno que me voy a comer, voy a tener dos. Entonces yo voy a tener más que todos los demás de aquí del campamento. Y se intentaron volver acumuladores. Eran personas acumuladoras, sin darse cuenta que esta acumulación no les iba a traer ningún beneficio, porque todo se les iba a hacer gusano. Acompáñeme a leer Qohelet, Eclesiastés, capítulo 5, verso número 10, dice: quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es vanidad. Estas personas que quieren y quieren y quieren y quieren, nunca se sacian. Son acumuladores, pero no se sacian de tener y tener y tener, sin darse cuenta de que lo único que les va a producir son vacíos. Van a volver a tener vacíos, y lo peor del caso es que las carencias de los padres, esas carencias que se están formando en mí, las voy a transmitir a mis hijos. Es cierto, no se transmite, no es hereditaria como tal la diabetes, la hipertensión. Lo que sí se transmite y lo que sí transmitimos son los hábitos que tenemos. Le decía, México tiene un alto nivel de mortandad. Nos encanta la comida chatarra. Comemos mal, no hacemos ejercicio. Por lo tanto, estamos muriendo. Porque no escuchamos, porque no prestamos atención a lo que se nos ha dicho. Hace, ¿qué será? 5 años, 4 años, no sé, hubo una campaña para una alimentación sana en los niños, porque nos dimos cuenta de que había un gran nivel de obesidad infantil. Digo, nos dimos cuenta, hablo de México. Y buscamos hacer algo. Nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar. Y el gobierno buscó crear programas para que los niños, nuestros niños, se alimentaran de una mejor manera. ¿Por qué? Porque por años, así como con la contaminación, se han dado cuenta de que estamos muy contaminados del plástico, de todo, así como con ello, nunca es tarde para volver a enmendar nuestro camino. Nunca es tarde para preguntar por las sendas antiguas. El problema es que, así como dice ese verso, dice: párense en los caminos y pregunten por las sendas antiguas. Mas nosotros dijimos, mas ustedes dijeron, no andaremos. Oímos, pero no escuchamos, que es el tercer grupo. No escucha, por lo tanto, no actúa. No escuchamos, por lo tanto, no actuamos. Y nos convertimos, ayer nos mencionaban, y quiero que me acompañe a leer esa parábola, la parábola de los talentos. Matillajo, capítulo 5, versos del 14 al 25. Vamos a leerlo y luego lo vamos comentando. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Vamos a detenernos un poquito aquí. Fíjense que dice que le dio a cada uno conforme a su capacidad. A nosotros, a cada uno de nosotros, nos han sido entregados recursos, nos han sido entregados dones, nos han sido entregado conocimiento, nos han sido entregado talentos. ¿Qué estos talentos, qué hemos hecho con ellos? Dice por ahí que hubo uno que recibió 5 talentos y fue y negoció con ellos. Entonces, este hombre hizo producir sus talentos. Él escuchó y puso por obra. Vamos con el segundo. Dice: asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también 2 talentos. Otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Vamos a detenernos aquí. El otro también escuchó y también produjo, también hubo algo extra en él. Vamos con el verso número 19, dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 diciendo, 5 talentos diciendo: señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Verso número 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Verso número 23. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Vamos a detenernos aquí. Aquí termina Lea. Hasta aquí vamos a terminar esta historia. El final de la historia, el señor le dice pues que es un siervo inútil, es un siervo infiel, porque no hizo nada, no puso por obra, no actuó. A cada uno de nosotros dice que se nos han dado talentos. Quizá a uno le dieron más, quizá a uno le dieron en un área. Los talentos que yo tengo no son los mismos que tiene usted. Podemos tener talentos similares, pero no somos iguales. Usted tiene unos que a mí me faltan. Usted tiene unos que yo necesito. Yo tengo unos que usted necesita. Nosotros nos complementamos. ¿Qué hemos hecho con lo que hemos escuchado? ¿Qué hemos hecho con lo que hemos oído? ¿Realmente lo hemos escuchado? Fíjense que llevamos 4 meses de este año. En estos 4 meses se nos han dado talentos, se nos han dado avisos. ¿Qué hemos hecho con ellos? ¿Hemos producido así como el de 5 que trajo 5 más? ¿Hemos producido como el de 2? ¿O los hemos guardado y atesorado como tesoros y los hemos metido debajo de la tierra y nos hemos guardado porque ahí están muy bien y no sea que vaya a pasar algo y luego qué me van a decir? Quiero que recordemos los mensajes que nos han dado este año. Quiero que escuchemos los mensajes que nos han dado este año. El desorden trae dolor, pero nunca olvides que es el camino que te lleva a un nuevo comienzo. ¿Escuchamos este mensaje o solamente lo oímos y no hicimos nada? Segundo mes, comienza de nuevo, no tengas temor. Saca de ti esa fuerza viva y creadora en constante movimiento, porque esto es obra divina. ¿Hemos sacado esa fuerza viva y creadora que hay en nosotros? ¿O la hemos mantenido estancadita, guardadita, guardadita? ¿Ese toldot que Yahoo puso, lo hemos sacado? Mes 3. Que el conocimiento y la sabiduría de Yahoo estén sobre aquellos que la Ruaj levante para recolectar provisión para los tiempos de angustia. No crea que estos son tiempos de angustia. No crea que estos que estamos viviendo ahorita es lo peor que nos va a pasar. Vienen peores pandemias. ¿Realmente estamos teniendo sabiduría y conocimiento? ¿Lo estamos escuchando o solamente lo estamos oyendo? Este mes, si queremos ver el rostro de Yahoo, comencemos a limpiar, nutrir y poner en orden nuestro cuerpo, porque en él mora su cabot. ¿Lo estamos oyendo o lo estamos escuchando? Y cuando leía el siguiente verso, que quiero que me acompañe a leerlo, porque aprendimos estos 3 tipos de personas, pero fíjese lo que dice el verso número 28. Dice: y Yahoo dijo a Moshe, ¿hasta cuándo no querrán guardar mis mandamientos y mi Torah? Pareciera que Yahoo nos está diciendo, ¿hasta cuándo no querrán escucharme y poner por obra? ¿Hasta cuándo solamente me oirán? ¿Hasta cuándo seguirán siendo acaparadores, acumuladores y queriendo solamente recibir, recibir, recibir? Eso se les va a estancar. Necesitan empezar a dar. Le vuelvo a preguntar, ¿qué hemos hecho con los recursos que nos han dado? ¿Qué hemos hecho con esto que hemos escuchado? ¿Qué hemos hecho con las habilidades que nos han dado? ¿Con el conocimiento, con las riquezas, con el dinero? Porque también incluye el dinero. ¿Qué hemos hecho con ese dinero? ¿Qué hemos hecho con ese conocimiento? ¿Qué hemos hecho con las habilidades? ¿Qué hemos hecho con los dones? ¿Qué hemos hecho con tantas cosas que Yahoo nos ha dado? ¿Las hemos escuchado, pero las hemos almacenado? ¿Nos hemos vuelto avaros con ellas? Simplemente, solamente las oímos, no escuchamos, por lo tanto, no actuamos. O las hemos escuchado y las hemos puesto por obra. Esto es algo personal. No voy a juzgarlo a usted, ni voy a ver lo que usted ha hecho. Necesito hacer una introspección y saber qué es lo que yo he hecho. Examinémonos. Veámonos en cada una de esas personas, de ese grupo de personas, y hagamos algo para mejorar. Hagamos algo para empezar a escuchar y poner por obra. Porque si queremos ver el rostro de Yahoo, comencemos a limpiar, nutrir y poner en orden nuestro cuerpo, porque en él mora su cabot. Shabbat Shalom. Que Yahoo nos bendiga, que Yahoo nos guarde, que Yahoo haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él se incline favorablemente hacia nosotros, pero sobre todas las cosas que Él nos otorgue. Mucho, mucho shalom. Shabbat shalom, bendiciones y muy buenas tardes.